Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero antes de continuar, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos, como dijimos, a hablar de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero antes de continuar, queríamos hacerle algunos anuncios. Y son los siguientes. Primero, recordar que estamos en la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, tanto nuestros pastores como las autoridades nacionales nos han pedido mantener distanciamiento social. Eso significa de que efectivamente nosotros seguimos con la misión, pero en la presente circunstancia hacemos estos programas fuera de los estudios de la radio. Por lo tanto, es muy probable que en ocasiones ustedes puedan escuchar algún ruido que puede resultar distrayente y que no es propio de una grabación profesional hecha en un estudio. Pero bajo la presente circunstancia, hay que seguir con la misión y llevar adelante con los recursos que podamos. Así que pedimos disculpa, hermanos, porque si se da esa situación, incomoda o distrae, pero no podemos hacer otra cosa manteniendo, como decíamos, el distanciamiento social. Así que pedimos disculpa por esta situación. El otro punto es recordarles que los que deseen comunicarse con nosotros o obtener material de formación pueden hacerlo a través de YouTube o también de Facebook a través de lo que llamamos la Academia de Formación Católica. También nos pueden escribir al número de WhatsApp al 66336087, 66336087, que es el número de WhatsApp de Radio María Panamá. Los que nos escriben desde el extranjero pueden hacerlo al 507. Ponen delante del número de WhatsApp 507, que es el código de Panamá, y después el 66336087. Recuerden, 507, después 66336087, y nos pueden escribir por WhatsApp sin ningún costo. Así que los invitamos a contribuir con nosotros. También invitarles a que estén pendientes, porque siempre a través de las redes sociales, el Facebook y el YouTube, periódicamente estamos subiendo material nuevo que le puede ser de utilidad. Muy bien, hermano, una vez dicho esto, vamos a iniciar hablando de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que como todos sabes conmemoramos el 8 de diciembre. Esta doctrina de la Iglesia Católica enseña que por una gracia especial de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado original desde el mismo momento de su concepción. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX, o Pío IX, como quieran decirle, el 8 de diciembre de 1854, con la bula Infabilis Deus. Dice así: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracias y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios debe ser, por tanto, firmemente y constantemente creída por todos los fieles. Podemos explicar, hacer un resumen de esta doctrina de la siguiente manera. 1. La Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer momento de su existencia. 2. Este privilegio ha sido dado a María en función de los méritos de Cristo. Ella fue redimida por Jesús de la misma manera que lo somos todos los humanos, excepto que su redención fue de manera única. Los méritos de Cristo fueron aplicados a ella de manera anticipada para preservarla del pecado. Algunas veces este dogma es entendido de forma equivocada. Algunos errores comunes pueden ser: 1. Algunas personas creen erróneamente que esta verdad se refiere a la concepción de Jesús en el seno de la Virgen María, pero esto no es así. 2. Otro error también muy frecuente es que otros piensan que la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo, como lo fue el Señor Jesús. Esto tampoco es cierto, porque ella fue concebida con la participación de un papá y una mamá humanos, de la misma manera que todos nosotros, excepto que Dios, por los méritos anticipados de Cristo, la preservó del pecado original. Ahora, frente a este dogma, algunas personas presentan algunas objeciones o dificultades típicas. Veamos alguna de ellas. Primera dificultad: la Inmaculada Concepción parece contradecir la enseñanza bíblica que afirma que todos han pecado. Esto aparece en Romanos 3:23. Todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Romanos 3:23. Aclarando y analizando este pasaje de San Pablo, vemos que no quiere indicar que cada ser humano sin excepción haya pecado, sino un gran número, una gran mayoría. Si fuéramos a tomar las palabras de San Pablo, todos han pecado, en este sentido literal absoluto, ello incluiría a cada persona. Jesús es una excepción y sabemos que no es la intención de San Pablo, gracias a otras cartas en las que afirma que Jesús no pecó. Hebreo 4:15, también San Pedro lo afirma en 1 Pedro 2:22. Comparamos ahora el texto de San Pablo en Romanos 3:23 con otros pasajes bíblicos. Entienden y se entiende diafanamente el sentido. Veamos. En Romanos 11:26, por ejemplo, San Pablo escribe: y así todo Israel será salvo. Sin embargo, sabemos que no todo Israel se salvará. También vemos otro texto en Mateo 3:5. Acudían a él gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán. Es claro que no todo lo de Judea podían estar allí, ni fueron bautizados. Herodes y muchos fariseos no lo fueron. Encontramos otro ejemplo en Marcos 2:13, Mateo 21:10 y Mateo 27:25. Curiosamente, las personas que toman este pasaje literalmente no comentan nada sobre los versículos 10 y 11, en los que se afirma: no hay quien sea justo, ni siquiera uno, no hay un sensato, no hay quien busque a Dios, no hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Romanos 3:10b y 11. Si aplicáramos la misma lógica, tendríamos que admitir que ninguno de ellos busca a Dios ni obra el bien. Bastaría con preguntarle: ¿usted busca a Dios? A lo que contestarían: sí. Habría entonces que decirle que miente, porque el texto citado afirma que no hay quien busque a Dios. Tampoco podría decir que hace el bien, pues el texto dice que ni siquiera uno hace el bien. Se concluye entonces que la Inmaculada Concepción de María no contradice el texto de Romanos 3:23 sobre la realidad pecadora de la humanidad en general. Segunda dificultad: algunas personas afirman que María reconoce que ella era pecadora y que necesitó ser rescatada por la gracia de Dios. El texto dice: alaba mi alma la grandeza del Señor, y en mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Lucas 1:46. María no se está declarando pecadora. Lo que ella afirma es que fue salvada por Dios. ¿De qué? Del dominio del pecado por la gracia de Dios. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fuera salvada por Jesús. En María, las gracias de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción, como hemos explicado. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculo, pues la gracia de Jesús no tiene barreras de tiempo y se aplican anticipadamente en su madre, evitando el pecado original que es propio del linaje humano. Ahora vamos a proceder a ver los fundamentos bíblicos de esta enseñanza de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Lo primero que tenemos que hacer es leer el protoevangelio, que es el anuncio del evangelio que se da desde el Génesis, donde se habla de la enemistad entre la mujer o una mujer y Satanás. Veamos Génesis 3:15. Dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acecha su calcañar. Este es el primer evangelio o primera buena noticia, lo que decimos protoevangelio, en que se habla de la redención de Cristo. Dios le dice al diablo que pondrá enemistad entre él, mujer, y el linaje de la mujer. Aquí la mujer no puede ser Eva, dado que ella cayó en amistad con el diablo y rechazó a Dios. De esta forma, vemos que es término que usa el ángel, que es imposible emplear si ella tuviera algún pecado, porque cada pecado hace disminuir la presencia de Dios en la persona, o decir, la gracia de Dios. Muchos no entendemos muy bien lo que es la gracia de Dios, y los teólogos han gastado río de tinta para explicarlo, pero verlo de una manera sencilla podría ser que es la acción santificadora de la presencia de Dios en nosotros. Entonces, una persona que está llena de la gracia significa que tiene una comunión profunda, íntima y muy particular con Dios. Pero en el caso de la Virgen María, no solo de la que él dice que ella es llena de gracia, sino que es la llena de gracia. Es por antonomasia, es como lo que la identifica. Es el ser humano que tiene la mayor cantidad de gracia. O dicho de otra manera, más precisa, es la criatura, el ser creado con mayor gracia. Es decir, la que ha tenido y tiene la comunión más grande y profunda con Dios. Y por eso tiene ese nombre particular. Por esto, el término original que en griego se usa, que es quejaritomene, debe traducirse como la que fue, la que es y la que será llena de gracia, es decir, siempre. Y esto es muy claro para nosotros, porque cuando vemos la traducción, entonces nos ayuda a entender un poco mejor esta realidad. Ya para ir cerrando esta primera parte, podemos decir que algunas personas piensan, dado que este dogma fue definido en el año 1854, que fue un invento de un papa. Pero esto no es así. Esta ha sido la fe de la Iglesia por más de 2000 años, como lo confirman los siguientes ejemplos. En el año 360 después de Cristo, dice un himno de San Efraín: tú, Cristo, y tu madre son más hermosas que todos los demás, pues no hay en ti mancha alguna, ni tampoco en tu madre. ¿Quién de nuestros niños puede compararse en belleza a esto? También dice San Ambrosio en un comentario a los Salmos en el año 377 después de Cristo: no me eleves por Sara, sino por María, una virgen no solamente inmaculada, sino una virgen a quien la gracia ha hecho pura y libre de toda mancha de pecado. Esto fue citado por San Ambrosio en un comentario a los Salmos. Dicho de esta manera, hermanos, entonces podemos concluir que el dogma de la Inmaculada Concepción, que enseña conforme a la Biblia que la Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original, es un dogma establecido por la Iglesia y que debe ser creído por todos los fieles. Pero también vimos el análisis del dogma, lo que enseña el dogma y lo que no dice el dogma. Y además, hemos visto también de que la Biblia y la tradición, como acabamos de leer, de dos santos de la Iglesia, ya creíamos en la Inmaculada Concepción. Ahora, es justo decir de que efectivamente en el pasado hubieron algunos que antes que se declarara el dogma, llegaron a pensar de que la Virgen podía haber sido manchada del pecado. Sin embargo, esto ya se aclaró y se entiende también de que lo que recibió la Virgen María fue una singular gracia y privilegio. Y por lo tanto, está dando una regla de excepción singular, porque es una excepción que se le dio allá por la misión única, ¿no? Gracia, porque es un regalo, y privilegio, porque no lo merecía. Entonces, por lo tanto, de esta manera, vemos claramente que la Iglesia enseña que la Virgen María no se ganó la Inmaculada Concepción, sino que Dios se la regaló en función de la misión única que iba a ser o iba a tener, de que en el seno de ella se encarnara la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Para que veamos que los dogmas marianos están entrelazados, entre ellos por lo menos los cuatro proclamados por la Iglesia: la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen María al cielo. Muy bien, hermanos, ya hemos llegado a la primera mitad del programa y vamos a hacer una pausa musical y después continuamos con el mismo.
Original, la llena de gracia,
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Respuesta Católica Internacional y está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Volvemos a reiterarle nuestro número de WhatsApp para los que deseen comunicarse con nosotros. Puede hacerlo a Radio María, Panamá, 6633-6087. 6633-6087. Y puede recordar que si escriben fuera de Panamá, agreguen el código del país, que es 507. Entonces el número completo sería 507-6633-6087. También pueden ponernos en contacto con nosotros a través del YouTube, que tenemos un canal que se llama KM Formación Católica, a través también del Facebook. En los dos lugares pueden buscarnos como Academia de Formación Católica y ahí podrán obtener material que usamos para actualizar, y estamos permanentemente actualizando y compartiendo con ustedes. Muy bien, haciendo un resumen de lo que habíamos visto hasta ahora, podemos decir que, en primer lugar, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María fue declarado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 por la bula Ineffabilis Deus, y que dice en resumen que María fue preservada del pecado original y que esto fue un privilegio que ha sido dado a María en función de los méritos de Cristo. También aprendimos de que este dogma no se refiere a que María, la concepción de María, fue igual a la de Jesús, o que se refiere a la concepción en el seno de Jesús en el seno de María. No, esto a lo que se refiere fundamentalmente es que la Virgen María fue preservada de toda mancha del pecado original del momento de su concepción. Así que María, o la Virgen María, fue concebida y nació igual que todos nosotros, con la excepción de que no nace con el pecado original. O otro aspecto importante son las dificultades. No se dice con este dogma, ni se contradice la universalidad del pecado original en el género humano, sino que se enseña que por singular gracia y privilegio, en atención a los méritos de Cristo, por la misión única de la Virgen María de ser Madre de Dios. Y se aclara algunos textos como Romanos 3:23, donde se dice que todos han pecado, enseñando que la palabra todo no se refiere en sentido matemático a todo el conjunto, sino que es una expresión para, en los lenguajes originales, para decir que una gran cantidad o un gran número. También otro aspecto importante es que se confunde cuando la Virgen María en Lucas 1:47 declara que es salvada, que alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y se confunde esta declaración porque se dice, piensa o se quiere decir que la Virgen María se está declarando pecadora. El hecho de que la Virgen María fuera salvada o es salvada no significa que necesariamente cayó en el pecado. Aquí se explica esto bajo un concepto de que la redención o salvación se puede dar de dos maneras: de una manera curativa o de una manera preventiva. Curativa es que una vez se cae en el pecado, se libera de haber caído en el pecado, y preventiva es cuando la persona queda o simple y llanamente se previene que caiga en el pecado. Para esto ponemos un ejemplo. Es como si, imaginémonos que una persona está corriendo por un bosque y de repente cae un hoyo. Entonces, efectivamente, van y lo rescata una vez está dentro del hoyo para sacarlo de ahí. Pero si de repente esta misma persona va corriendo por ese bosque y alguien lo detiene y previene que caiga en el hoyo, también. Ambos fueron rescatados, pero uno fue rescatado de manera preventiva, se salvó de caer en el hoyo, y el otro se le liberó de la situación en la que cayó dentro del hoyo. Es una manera de ver cuál la diferencia entre que ambos son salvados, pero uno de manera preventiva y el otro de manera curativa. Entonces, también vimos que dos textos muy particulares que nos hablan de en Génesis 3.15 y en Lucas 1.28. En Génesis 3.15 vimos que el texto nos habla de un protoevangelio y nos habla de una mujer que ella y también su linaje tendrá enemistad entre la serpiente y le pisará, y el linaje de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. De esta forma, hay un anuncio de que habrá una mujer que tenga enemistad con Satanás. Y esa mujer no puede ser Eva, porque Eva entró en amistad con el diablo y pecó. E incluso indujo a su esposo para que también pecara. Entonces se amistó, llegó a ser amigo de Satanás. De esta forma vemos también que la mujer que sea enemiga de Satanás no puede haber caído en ninguna mancha de pecado, sino que al contrario, estar siempre pura y siempre llena de gracia. ¿Y quién es esa mujer? La Virgen María. Y además de eso, ¿cómo lo sabemos? Porque efectivamente el linaje de esa mujer, que es Jesucristo, es el que termina con las obras de Satanás. De esta manera vemos cómo se cumple el protoevangelio, la profecía de Génesis 3.15. También vemos que en la Anunciación, en Lucas 1.28, cuando el ángel entra a saludar a la Virgen María, ¿cómo le llama? La llena de gracia. Dice que entró y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Una forma de como explicamos, la gracia es la acción de Dios en la vida de una persona. Entonces, estar llena de gracia significa que una persona que está en una gran comunión con Dios. Pero en el caso de la Virgen María, ella no es una llena de gracia, sino que es la llena de gracia. O sea, que está tan llena de la gracia de Dios que ese es el nombre como se reconoce en el cielo, que es el nombre con que le llama el ángel. Y recordemos que el ángel no habla por iniciativa propia. El ángel no hace más que repetir el mensaje de Dios. Entonces el nombre con que Dios llama a su criatura, la Virgen María, es la llena de gracia. Así que por antonomasia, es ella la que porta ese nombre como la criatura que más cerca, mayor comunión tiene con Dios. Por eso le llamamos la llena de gracia. Y esto significa efectivamente que estuvo llena de gracia antes la que fue, la que es y la que será llena de gracia. Por eso se usa el término en griego que haritomene, para que tiene traducción al español y que significa básicamente eso. Entonces, también vimos que efectivamente ya desde los primeros siglos ya se creía en la pureza de la madre de Jesús. Y vimos cómo San Efraín, en un himno del año 360, nos dice lo siguiente. San Efraín, por ejemplo, San Efraín, en un himno en el año 360, ya decía: tu Cristo y tu madre son más hermosos que todos los demás, pues no hay mancha alguna tampoco en tu madre. ¿Quién de nuestros niños puede compararse en belleza a esto? También dice en un comentario de los Salmos San Ambrosio lo siguiente, y estamos hablando del año 377 después de Cristo: no me eleves por Sara sino por María, una virgen no solamente inmaculada, sino una virgen a quien la gracia ha hecho pura y libre de toda mancha de pecado. De esta manera vemos que desde los padres de la iglesia ya se hablaba efectivamente de esta realidad de la Virgen María como la limpia, toda pura, libre de la mancha del pecado original. Efectivamente, a través de la historia hubo discusiones teológicas y eso es lo correcto, porque hasta que la iglesia no defina una doctrina, los teólogos tienen toda libertad de presentar posturas a favor o en contra sobre esta doctrina, hasta que la iglesia dilucide cuál es la verdad. Y a lo largo de la historia hubieron teólogos de parte y parte. Pero desde un inicio la iglesia no condenó ninguna de las dos posturas. Una no entendía y trataba de salvaguardar la redención universal de Cristo, y otra trataba de salvaguardar la pureza de la madre. Al final no fue sino hasta cuando John Don Scotto, el beato franciscano, nos da la solución y nos enseña sobre el concepto de la Inmaculada, el gran defensor de la Inmaculada Concepción, y nos habla también del concepto de la redención preventiva, y le abre, le da inteligencia a la iglesia para ya declarar y proclamar este maravilloso dogma. Bueno, para ir finalizando, podríamos responder algunas objeciones que algunas parecen absurdas. Por ejemplo, algunos dicen que nosotros los católicos, es decir, que la Virgen María está libre de pecado, la estamos haciendo igual a Dios. No hay ninguna lógica en esta afirmación, pues Dios también hizo a Adán y a Eva libres de pecado y no los hizo iguales a Dios. María fue concebida de manera inmaculada por la gracia de Dios y no por ella misma. Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, se expresó del siguiente modo sobre la Inmaculada Concepción de María. Esto lo hizo en un sermón sobre el día de la Concepción de la Madre de Dios, 1527. Y volvemos a reiterar que es un texto escrito por Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante. Dice así: es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Y también nos dice en otra parte, en el pequeño libro de oraciones de 1522, ella es llena de gracia, proclamada a ser enteramente sin pecado, para que la gracia de Dios la llenara con todo bien e hiciera de ella libre de todo mal. Entonces ahí vemos claramente cómo en dos escritos Martín Lutero declara que cree en la Inmaculada Concepción de la Virgen. Entonces podemos ya ir concluyendo y decir que la Virgen María fue concebida en el seno de su madre sin mancha de pecado. Eso fue así por los designios de Dios. Y como consecuencia, al terminar su vida en la tierra, fue llevada asunta al cielo en cuerpo y alma. Esta enseñanza la expresó, como dijimos, John Don Scotto en el siglo III. Dice lo siguiente Scotto: Jesús pudo hacer a la vez que su madre no tuviera el pecado original y que fuera redimida por la sangre de su hijo. Convenía que así fuera para que en ningún momento hubiera estado bajo el poder del demonio, y lo hizo. Con esta frase de John Scotto terminamos este programa sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. No nos queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes Roquel Cárdenas con este programa Respuesta Católica Internacional, y que nos vemos próximamente en otro programa más, donde analizaremos temas sobre nuestra fe católica y, por qué no, las aclaraciones a las dudas más frecuentes que se presentan sobre ella. Así que no nos queda más que decirle que el Señor los bendiga a todos.